Prólogo a esta edición, o sea, historia de Niebla. La primera edición de esta mi obra, mía solo, apareció en 1914 en la Biblioteca Renacimiento, a la que luego se la han llevado la trampa y los tramposos. Parece que hay otra segunda, de 1928, pero de ella no tengo más que noticia bibliográfica. No la he visto, sin que sea de extrañar, pues en ese tiempo se encontraba la dictadura en el poder y yo desterrado, para no acatarla, en Hendaya. En 1914, al habérseme echado, más bien desenjaulado, de mi primera rectoría de la Universidad de Salamanca, entré en una nueva vida con la erupción de la Guerra de las Naciones que sacudió a nuestra España, aunque esta no beligerante. Dividiónos a los españoles en germanófilos y antigermanófilos, aliadófilos si se quiere, más según nuestros temperamentos que según los motivos de la guerra. Fue la ocasión que nos marcó el curso de nuestra ulterior historia hasta llegar a la supuesta revolución de 1931, al suicidio de la monarquía borbónica. Es cuando me sentí envuelto en la niebla histórica de nuestra España, de nuestra Europa y hasta de nuestro universo humano. Ahora, al ofrecérseme en 1935 coyuntura de reeditar mi niebla, la he revisado, y al revisarla la he rehecho íntimamente, la he vuelto a hacer, la he revivido en mí. Que el pasado revive, revive el recuerdo y se rehace. Es una obra nueva para mí, como lo será de seguro para aquellos de mis lectores que la hayan leído y la vuelvan a leer de nuevo, que me relean al releerla. Pensé un momento si hacerla de nuevo, renovarla, pero sería otra. ¿Otra? Cuando aquel mi Augusto Pérez de hace 21 años, tenía yo entonces 50, se me presentó en sueños creyendo yo haberle finado y pensando, arrepentido, resucitarle, me preguntó si creía yo posible resucitar a Don Quijote, y al contestarle que imposible, pues en el mismo caso estamos todos los demás entes de ficción, me arguyó, y al yo replicarle, ¿y si te vuelvo a soñar? Él, no se sueña dos veces el mismo sueño, ese que usted vuelve a soñar y crea soy yo, será otro. ¿Otro? ¿Cómo me ha perseguido y me persigue ese otro? Basta ver mi tragedia, el otro. Y en cuanto a la posibilidad de resucitar a Don Quijote, creo haber resucitado al de Cervantes y creo que le resucitan todos los que le contemplan y le oyen. No los eruditos, por supuesto, ni los cervantistas. Resucitan al héroe como al Cristo los cristianos, siguiendo a Pablo de Tarso. Que así es la historia, o sea, la leyenda. Ni hay otra resurrección. Ente de ficción, ente de realidad de ficción, que es ficción de realidad. Cuando una vez sorprendí a mi hijo Pepe, casi niño entonces, dibujando un muñeco y diciéndose, soy de carne, no pintado, palabras que ponía en el muñeco, reviví mi niñez. Me rehice y casi me espanté. Fue una aparición espiritual. Y hace poco mi nieto Miguelín me preguntaba si el gato Félix, el de los cuentos para niños, era de carne. Quería decir vivo. Y al insinuarle yo que cuento, sueño o mentira, me replicó, «¡Pero sueño de carne!». Hay aquí toda una metafísica o una metahistoria. Pensé también continuar la biografía de mi Augusto Pérez, contar su vida en el otro mundo, en la otra vida. Pero el otro mundo y la otra vida están dentro de este mundo y de esta vida. Hay la biografía y la historia universal de un personaje cualquiera, sea de los que llamamos históricos o de los literarios o de ficción. Ocurrióseme un momento hacerle escribir a mi Augusto una autobiografía en que me rectificara y contase cómo él se soñó a sí mismo y dar así a este relato dos conclusiones diferentes, acaso a dos columnas, para que el lector escogiese. Pero el lector no resiste esto, no tolera que se le saque de su sueño y se le sumerja en el sueño del sueño, en la terrible conciencia de la conciencia, que es el congojoso problema. ¿No quiere que le arranquen la ilusión de la realidad? Se cuenta de un predicador rural que describía la pasión de nuestro Señor, y al oír llorar a moco tendido a las beatas campesinas, exclamó: «No lloréis así, que esto fue hace más de 19 siglos, y además, ¿acaso no sucedió así como os lo cuento?». Y en otros casos debe decir al oyente: «¿Acaso sucedió?». He oído también contar de un arquitecto arqueólogo que pretendía derribar una basílica del siglo X y no restaurarla, sino hacerla de nuevo como debió haber sido hecha y no como se hizo, conforme a un plano de aquella época que pretendía haber encontrado, conforme al proyecto del arquitecto del siglo X. ¿Plano? Desconocía que las basílicas se han hecho a sí mismas saltando por encima de los planos, llevando las manos de los edificadores. También de una novela, como de una epopeya o de un drama, se hace un plano. Pero luego la novela, la epopeya o el drama se imponen al que se cree su autor, o se le imponen los agonistas, sus supuestas criaturas. Así se impusieron Luzbel y Satanás primero, y Adán y Eva después a Jehová. Y esta sí que es una níbula, u epopeya o tragedia. Así se me impuso a Augusto Pérez, y esta tragedia la vio cuando apareció esta mi obra entre sus críticos, Alejandro Plana, mi buen amigo catalán. Los demás se atuvieron por pereza mental a mi diabólica invención de la níbula. Esta ocurrencia de llamarle níbula, ocurrencia que en rigor no es mía, como lo cuento en el texto, fue otra ingenua zorrería para intrigar a los críticos. Novela y tan novela como cualquiera otra que así sea, es decir, que así se llame, pues aquí ser es llamarse. ¿Qué es eso de que ha pasado a la época de las novelas o de los poemas épicos? Mientras vivan las novelas pasadas, vivirá y revivirá la novela. La historia es resoñarla. Antes de haberme puesto a soñar a Augusto Pérez y su níbola, había resoñado la guerra carlista de que fui, en parte, testigo en mi niñez, y escribí Mi paz en la guerra, una novela histórica, o mejor, historia anovelada, conforme a los preceptos académicos del género, a lo que se llama realismo. Lo que viví a mis 10 años lo volví a vivir, lo reviví a mis 30 al escribir esa novela, y lo sigo reviviendo al vivir la historia actual, la que está de paso y se queda. Soñé después Mi amor y pedagogía, aparecido en 1902, otra tragedia torturadora. A mí me torturó, por lo menos. Escribiéndola creí librarme de su tortura y trasladársela al lector. En esa niebla volvió a aparecer aquel tragicómico y nebuloso nibolesco don Avito Carrascal, que le decía a Augusto que sólo se aprende a vivir viviendo, como a soñar soñando. Siguió, en 1905, Vida de Don Quijote y Sancho, según Miguel de Cervantes Saavedra, explicada y comentada, pero no así, sino resoñada, revivida, rehecha, que mi Don Quijote y mi Sancho no son los de Cervantes, y que los Don Quijotes y Sanchos vivos en la eternidad, que está dentro del tiempo y no fuera de él, toda la eternidad en todo el tiempo y toda ella en cada momento de éste, no son exclusivamente de Cervantes ni míos, ni de ningún soñador que los sueñe, sino que cada uno les hace revivir. Y creo por mi parte que Don Quijote me ha revelado íntimos secretos suyos que no reveló a Cervantes, especialmente de su amor al Donza Lorenzo. En 1913, antes que mi niebla, aparecieron las novelas cortas que reuní bajo el título de una de ellas, El espejo de la muerte. Después de niebla, en 1917, Mi Abel Sánchez, una historia de pasión, el más doloroso experimento que haya yo llevado a cabo al hundir mi bisturí en el más terrible tumor comunal de nuestra casta española. En 1921 di a luz mi novela La tía Tula, que últimamente ha hallado acogida y eco, gracias a las traducciones alemana, holandesa y sueca, en los círculos freudianos de la Europa central. En 1927 apareció en Buenos Aires mi novela autobiográfica, ¿Cómo se hace una novela?, que hizo que mi buen amigo el excelente crítico Eduardo Gómez de Vaquero, adrenio, agudo y todo como era, cayera en otro lazo como el de la Nívola y manifestase que esperaba escribiese la novela de cómo se la hace. Por fin, en 1933, se publicaron mi San Manuel Bueno, Mártir y tres historias más, todo en la seguida del mismo sueño fabuloso. Obras mías han conseguido verse traducidas, y sin mi estancia, a 15 idiomas diferentes que yo sepa, y son alemán, francés, italiano, inglés, holandés, sueco, danés, ruso, polaco, checo, húngaro, rumano, yugoslavo, griego y letón. Pero de todas ellas, la que más traducciones ha logrado ha sido esta. Empiezan en 1921, 7 años después de su nacimiento, al italiano, Nebbia, romanzo, traducida por Gilberto Beccari y con prefacio de Ezio Levi. En 1922, al húngaro, Kut, Budapest, por Garadi Víctor. En 1926, al francés, Broillard, colección de A Revue Européenne, por Noemí Larte. En 1927, al alemán, Nibel, Ein fantastischer Roman, München, por Otto Bueck. En 1928, al sueco, Dimma, por Alan Vogt, y al inglés, Mist, A Tragicomic Novel, New York, por Warner Pite, y al polaco, Migla, aquí una L con un travesaño de sesgo, Varsovia, por el doctor Edward Boyer. En 1929, al rumano, Negura, Budapest, por L. Sebastián, y al yugoslavo, Magia, Zagreb, por Borgan Radica, y por último, en 1935, al letón, Migla, Riga, por Konstantin Raudive. En junto 10 traducciones, 2 más que las que han obtenido mis 3 novelas ejemplares y un prólogo, de que forma parte nada menos que todo un hombre. ¿Por qué esta predilección? ¿Por qué esta predilección? ¿Por qué esta predilección? Porque he aprendido en pueblos de otras lenguas, antes que otras obras mías, esta a que el traductor alemán Otto Buch llamó novela fantástica, y el norteamericano Warner Pite novela tragicómica. Precisamente por la fantasía y por la tragicomedia, yo no me equivoqué, pues desde un principio supuse, y lo dije, que esta que bauticé de Nívola habría de ser mi obra más universalizada, no mi sentimiento trágico de la vida, 6 traducciones, porque exige ciertos conocimientos filosóficos y teológicos menos corrientes de lo que se supone, por lo que me ha sorprendido su éxito en España. No mi vida de Don Quijote y Sancho, 3 traducciones, porque el Quijote de Cervantes no es tan conocido y menos popular fuera de España, ni aun en esta, como aquí suponen los literatos nacionales, y hasta me atrevo a avanzar que obras como esa mía pueden contribuir a hacerlo más y mejor conocido, no otra cualquiera. Por su carácter nacional, Mi paz en la guerra ha sido traducida al alemán y al checo. Es que la fantasía y la tragicomedia de mi niebla ha de ser lo que más hable y diga al hombre individual, que es el universal, al hombre por encima y por debajo a la vez, de clases, de castas, de posiciones sociales, pobre o rico, plebeyo, noble, proletario o burgués. Y esto lo saben los historiadores de la cultura, a los que se les llama cultos. Sospecho que lo más de este prólogo metálogo, al que alguien le llamaría autocrítico, me lo haya sugerido, cuajando de su niebla, aquel don, merece ya el don, Antolín Sánchez Paparrigópulos, de quien se da cuenta en el capítulo 23, aunque yo no haya acertado en él a aplicar la rigurosa técnica del inolvidable y profundo investigador. Ah, si yo acertara, siguiendo su propósito, a cometer la historia de los que, habiendo pensado escribir, no llegaron a hacerlo. De su casta, de su índole, son nuestros mejores lectores, nuestros colaboradores y coautores, mejor, co-creadores, los que al leer una historia, nívola si se quiere, como ésta se dicen, «Pero si esto lo he pensado así yo antes, si a este personaje le he conocido yo, si a mí me ha ocurrido lo mismo, ¿cuán otros que esos presos de apabullante ramplonería que andan preocupados de lo que llaman la verosimilitud, o de los que creen vivir despiertos, ignorando que sólo está de veras despierto el que tiene conciencia de estar soñando, como sólo está de veras cuerdo el que tiene conciencia de su locura, y el que no confunde, se confunde, como decía Víctor Goti, mi pariente, a Augusto Pérez? Todo este mi mundo de Pedro Antonio y Josefa Ignacia, de Don Hábito Carrascal y Marina, de Augusto Pérez, Eugenia Domingo y Rosarito, de Alejandro Gómez, nada menos que todo un hombre, y Julia, de Joaquín Monegro, Abel Sánchez y Elena, de la tía Tula, su hermana y su cuñado y sus sobrinos, de San Manuel Bueno y Ángela Carballino, una Ángela, y de Don Sandalio y de Emérito Alfonso y Celedoño Ibáñez y de Ricardo Liduvina, todo este mundo me es más real que el de Cánovas y Sagasta, de Alfonso XIII, de Primo de Rivera, de Galdós, Pereda, Menéndez Pelayo, y todos aquellos a quienes conocí o conozco vivos, y algunos de ellos los traté o los trato. En aquel mundo me realizaré, si es que me realizo, aún más que en este otro. Y bajo esos dos mundos, sosteniéndolos, está otro mundo, un mundo sustancial y eterno, en que me sueño a mí mismo y a los que han sido, muchos lo son todavía, carne de mi espíritu y espíritu de mi carne, mundo de la conciencia sin espacio ni tiempo, en la que vive, como ola en la mar, la conciencia de mi cuerpo. Cuando me negué a indultar de la muerte a mi Augusto Pérez, me dijo éste: «¿No quiere usted dejarme ser yo? Salir de la niebla, vivir, 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 verme, oírme, tocarme, sentirme, dolerme, serme, con que no lo quiere, con que he de morir ente de ficción? Pues bien, mi señor creador Don Miguel, también usted se morirá, también usted, y se volverá a la nada de que salió. Dios dejará de soñarle, se morirá usted, sí, se morirá, aunque no lo quiera. Se morirá usted y se morirán todos los que lean mi historia, todos, todos, todos sin quedar uno, entes de ficción como yo, lo mismo que yo, se morirán todos, todos, todos». Así me dijo, y cómo me susurran a través de más de 20 años, durante ellos, en terrible silbido casi silencioso, como el bíblico Jehová, esas palabras proféticas y apocalípticas. Porque no es sólo que he venido muriéndome, es que se han ido muriendo, se me han muerto los míos, los que me hacían y me soñaban mejor. Se me ha ido el alma de la vida gota a gota, y alguna vez a chorro. Pobres mentecatos los que suponen que vivo torturado por mi propia inmortalidad individual. Pobre gente. No, sino por la de todos los que he soñado y sueño, por la de todos los que me sueñan y sueño. ¿Qué la inmortalidad, como el sueño, o es comunal o no es? No logro recordar a ninguno a quien haya conocido de veras. Conocer de veras a alguien es quererle, y aunque se crea, odiarle. Y que se me haya ido sin que a solas me le diga: ¿qué eres ahora tú? ¿Qué es ahora tu conciencia? ¿Qué soy en ella yo ahora? ¿Qué es de lo que ha sido? Esta es la niebla, esta es la níbola, esta la leyenda, esta la vida eterna, y esto es el verbo creador, soñador. Hay una visión radiosa de Leopardi, el trágico soñador del hastío, que es el cántico del gallo silvestre, gallo gigantesco sacado de una paráfrasis targúmica de la Biblia, gallo que canta la revelación eterna e invita a los mortales a despertarse, y acaba así. Tiempo vendrá en que este universo y la naturaleza misma quedarán agotados, y al modo de grandísimos reinos e imperios humanos, y de sus maravillosas moviciones que fueron famosísimos en otras edades, no queda hoy ni señal ni fama alguna, parejamente del mundo entero y de las infinitas vicisitudes y calamidades de las cosas creadas, no permanecerá ni siquiera un vestigio, sino que un silencio desnudo y una quietud profundísima llenarán el espacio inmenso. Así este cercano admirable y espantoso de la existencia universal, antes de ser declarado ni entendido, se borrará y perderáse. Pero no, que ha de quedar el cántico del gallo silvestre y el susurro de Jehová con él. Ha de quedar el verbo que fue el principio y será el último, el soplo y son espiritual que recoge las nieblas y las cuaja. Augusto Pérez nos combinó a todos los que fueron y son yo, a todos los que formamos el sueño de Dios, o mejor, el sueño de su verbo, con que habremos de morir. Se me van muriendo en carne despacio, pero no en carne de sueño, en carne de conciencia. Y por eso os digo, lectores de mi niebla, soñadores de mi Augusto Pérez y de su mundo, que esto es la niebla, esto es la níbola, esto es la leyenda, esto es la historia, la vida eterna. Salamanca, febrero 1935.